Oremos por la prédica. Gracias, Jesús, por ser la revelación de Papá Dios que sopla el Espíritu Santo a nosotros. Amén. Listo. Ahí estamos. Bueno, sabemos que la palabra de Dios es una revelación para nosotros, de Jesucristo. De Jesucristo es la palabra. En Juan 1:1 dice que en el principio era el verbo, y el verbo se refiere a la palabra, etimológicamente, pero también sabemos que hay mensajes directos a nosotros. Y el Señor pues nos guió a que podamos nosotros predicar 7 mensajes actuales para nosotros. Si vemos, revisamos la línea del tiempo, Génesis, Apocalipsis, sabemos que nosotros estamos en el periodo donde estamos esperando que Jesús aparezca en las nubes, como lo prometió en la ascensión. Dijo: yo vendré y apareceré en las nubes y los voy a ustedes a arrebatar, dice Jesucristo. Eso nosotros lo creemos, no es una fábula, no es una leyenda. Estamos en ese periodo que estamos esperando eso, y va a suceder en el momento, como ladrón en la noche, dijo Jesús. De repente va a pasar. Y si revisamos los libros de la Biblia, más o menos este tiempo estamos por ahí por... Alguien dirá, Mateo no, ya Mateo ya pasó. Jesús murió por nosotros, Jesús anduvo caminando en la tierra, modeló su cuerpo cuando resucitó, para enseñarnos qué cuerpo vamos a tener nosotros también resucitado, el cuerpo inmortal que vamos a recibir. O sea, él modeló, pero no estamos por Mateo, no estamos por Lucas, no estamos por Romanos, no estamos por Corintios, ni por Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses tampoco. No estamos tampoco por Hebreos, no. Estamos en Apocalipsis, hermanos. Y Apocalipsis 1 ya pasó. ¿Por qué? Porque fue cuando Dios Papá le contó los secretos últimos a Jesús y le dijo: contáselo a mi iglesia, a la iglesia que va a estar en los últimos días, que somos nosotros. Los últimos días, hay tanto estudio teológico de las 70 semanas de Daniel, las profecías, que nos da pista de más o menos qué tiempos son los que estamos viviendo hoy. No sabemos, para el Señor un segundo puede ser como 5 años, pero sabemos que hay pistas, como repito. Y más o menos teológicamente nos ubicamos en Apocalipsis 2 y 3. Porque en el 4, hermano, y en el 5, ¿adivinen qué? Desapareció la palabra iglesia. Porque nos fuimos con el Señor. Ya Jesús vino. Eso lo dice la palabra, no lo dice Samuel Cordero. No existe tercera de Samuel, ¿ok? Solo primera y segunda. Ok, entonces, Él está ahí despertando la iglesia. Y la revelación que me da a mí, le cuento quién me la dio a mí. A mí me la dio Juan, por medio de Apocalipsis. A Juan se la dio Jesús, y a Jesús se la dio Papá Dios. Eso está en Apocalipsis 1. Y ahora le cuento 2 informaciones que le dio Dios Papá a Juan. ¿Y cómo fue? Dios Papá viene y le dice: necesito que le mandes un mensaje a la iglesia que va a estar a punto de ser arrebatada. La iglesia que está y que finaliza su tiempo cuando sean ellos, cuando sean raptados, dijo. Y Jesús dijo: no, Padre Dios, ese mensaje tengo que yo llevárselos directamente a Juan. No puedo mandar a ningún ángel, voy a ir yo. Y vino él y fue donde Juan, se le apareció el alfa y la omega, dice en Apocalipsis 1, el primero y el último, el eterno, el que te da este mensaje, el que estuvo, el que murió y el que hoy está vivo te da este mensaje, dijo. Y llegó y le dijo estos 7 mensajes que hoy vamos a predicar, y que hoy es el segundo. Tú quieres los otros, ven los próximos domingos, primero Dios, ahí vamos a estar si Jesús no ha venido, ¿verdad? Hablando sobre eso. Y hoy voy a dar yo el segundo mensaje que Papá Dios le dio a Jesús, que Jesús le dio a Juan, y que Juan dejó en Apocalipsis para que yo se los dé a ustedes. Y específicamente dice ahí que el mensaje es para los pastores de 7 iglesias específicas, los cuales representan el 7, la iglesia universal total, que ha sido comprada con la sangre del Cordero y que se representa por todo lo que estamos siguiendo a Jesús en relación. No se representa por las personas perfectas, no. Dígame quién es perfecto aquí, levante la mano para que me dé un autógrafo. ¿Ah? ¿Quién me da un autógrafo perfecto aquí? No, ¿no vinieron hoy? ¿Ah? En el primer servicio tampoco vinieron. Entonces, y ahí se da cuenta usted, los que tal como somos, venimos con el corazón dispuesto, sensible para que el Señor nos transforme, para que nos quite el pecado. Somos la iglesia de Cristo. Entonces, esas siete iglesias a Dios le plació que fueran siete iglesias que están en Turquía, que en ese tiempo era el Imperio Romano, gobernaba en ese tiempo específicamente Asia Menor. Y ahí viene el mapa, mire, el mapa para que nos ubiquemos en el país de Turquía en ese tiempo, Asia Menor. Ahí viene primero, mire, capítulo 2 y 3, comienza a hablar sobre el mensaje de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, Laodicea. Todos los números que ve usted ahí en la parte de Asia Menor de Turquía. Una hermana que vino en el primer servicio fue a Turquía hace poco, si anduvo por esas tierras. Le preguntaba yo si estuvo en Turquía en la zona de Asia o en la zona de Europa. Dice que fue a las dos zonas, a las dos zonas. Y específicamente hoy les voy a hablar de la número dos. La número uno, yo les hablé el domingo antes de los bautismos, que bautizamos cinco personas. El domingo pasó, un aplauso por esas cinco personas que bautizamos el domingo. Amén. La primera iglesia, solo un pequeño repaso, así como cuando estábamos en la escuela, ¿verdad? Que el maestro decía, vamos a hacer un repaso de la clase pasada, rápido. Ahí, mire, la iglesia de Éfeso, para comenzar, ¿qué significa Éfeso? Éfeso significa deseo ardiente. ¿Cómo le suena a usted eso? Un deseo ardiente puede canalizarse como uno hacia el mal o hacia el bien, ¿no? Y esa ciudad, la mayoría de la población canalizaba el deseo ardiente hacia el pecado, hacia la inmoralidad, hacia la idolatría, hacia el paganismo. Pero ahí estaba una pequeña iglesia que lo canalizaba de una manera diferente. Como hoy aquí en Evanston, Chicago Norte, aquí estamos nosotros congregándonos, adorando a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántas palmas, Señor Jesucristo? Recibe esa oración, Jesucristo, que está sentado a la derecha de Papá Dios. Recibe la oración. Eres el mejor, Jesús. Eres el más precioso. El único que merece la gloria y la honra. El justo. El santo eres tú. El todopoderoso. Gracias, Señor. ¿Cómo que te fijaste en nosotros, Señor? ¿Cómo te fijaste en nosotros para comprarnos con tu sangre e ir a la cruz? Eres hermoso. Gracias, Señor. Que estamos agradeciéndote. Gracias. En esta iglesia de Éfeso recibe el mensaje directamente a la iglesia, donde ahí estaba formada por todo tipo de personas, algunos que estaban bien comprometidos y otros que no. Y repito, el número 7 es el número perfecto, y teológicamente las siete iglesias, el mensaje de las siete iglesias va directamente hacia nosotros, hermanos. ¿Por qué? Porque no tomó en cuenta a Tesalónica, a Jerusalén, que fue donde nació el cristianismo, a Antioquía, que fue la iglesia misionera de Pablo. Porque él le plació esas siete iglesias que nos representan a nosotros. Él vio las características exactas en cada una de las iglesias para darnos un mensaje a nosotros hoy. Y en Éfeso les dijo así: ¡wow! ¡Qué buen trabajo están haciendo! Están planificándose muy bien, están sacrificando, están buscando primeramente el reino de los cielos y su justicia, y ustedes están recibiendo las añadiduras después de buscarme a mí primero, les dice el Señor Jesús a ellos. Parte del mensaje, parte A del mensaje para Éfeso. Estamos repasando la primera iglesia, ya vamos a hablar de la segunda, y después viene la parte B. Les dice: pero estoy triste por algo que está pasando en la iglesia de ustedes. Y ojo, nos representa a nosotros. El Señor nos felicita por el trabajo que hacemos. Los grupos, nos reunimos día lunes, imagínese usted, El momento más difícil escogimos los hombres para tener nuestras pláticas, ¿no? Y mire, y se llena la casa de Margarita de hombres. ¿Sí? Margarita ahí deja todo preparado a Martín ahí con un sándwich y todo. Y disfrutamos en la plática de hombres. Y allá en la casa de Alberto y Laura, el grupo, los discípulos. Y lo mire, así. Y entonces viene el Señor Jesús y le dice, good job. Jesús habla inglés, ¿no? ¿O no? ¿Ah? Jesús habla todos los idiomas, todos los idiomas. Les dice, y pero estoy triste porque ustedes, es verdad que se están organizando bien y están trabajando duro, pero están cometiendo por ahí una situación, se me están enfriando, están abandonando su primer amor. Yo soy su primer amor. ¿Por qué ya no pasan tiempo conmigo en la oración? ¿Por qué no se están congregando? ¿Por qué no están leyendo la palabra? ¿Por qué no me están sirviendo? Han abandonado su primer amor, les dice. Ese nos exhorta, nos da la solución. Siempre viene la solución junto, en la palabra. Y dice, recuerda cómo fue que tú me abandonaste. ¿Por qué me abandonaste? ¿Por qué razón me abandonaste? Recuerda de dónde has caído, le dice a la iglesia. Nos está diciendo a nosotros también, como dije antes. Recuerda por qué tú te has enfriado. ¿Qué pasó? Te estoy esperando en la cita. Me dejaste sentado ahí. Dice Jesús, en pocas palabras le está diciendo eso a Éfeso y nos dice a nosotros. Y le dice, recuerda dónde has caído y luego arrepiéntete, le dice. Y mire, arrepiéntete es una palabra etimológica que es metanoia. Y significa que tú estás aquí. Y cuando te arrepientes, te das la vuelta hacia la cruz. Das espalda a todo lo demás y te vas a Jesús. Eso significa la palabra metanoia. ¿Sí? No solamente lágrimas de cocodrilo, sino que tú te toca el Espíritu Santo, pero luego te das la vuelta y te arrepientes y vas a la cruz en relación continua. Hermanos, estamos en un tiempo de Semana Santa. La tradición nos enseñó que la cuaresma. La palabra de Dios nos dijo que cuaresma, nos dijo siempre, relación siempre, en estilo de vida. No dijo solo sábado, guardate el sábado y dedícamelo a mí, los demás días, anda a reventarte con todo afuera. Eso era para antes en el Antiguo Testamento. Ahora yo te tengo una buena noticia, dice Jesús, yo soy tu reposo y quiero estar contigo siempre, 24/7. Los 7 días de la semana, los 365 días del año, toda la vida quiero estar contigo y no es por cómo tú te sientes. Si te lo mereces es porque yo te lo regalo, dice el Señor. Y de eso se trata esto. Y en Éfeso le dice arrepiéntete. Y después le dice, ¿qué va a pasar si no se arrepiente? Si tú no te arrepientes, voy a quitar de ti mi presencia. Dime quién puede vivir aquí sin la presencia de Dios. Díganme, ¿quién disfruta la presencia de Dios? La presencia de Dios nos rodea. Y eso fue las tres partes del mensaje a Éfeso, que es para nosotros. A los que no vinieron ese domingo, ya se las ahorré, miren, se los resumí. 55 kilómetros de Éfeso está otra iglesia que se llama Esmirna. Chequenla en el mapa. Número 2. Las dos son ciudades junto con la 3 también, pero principalmente la 1, que es Éfeso, y la 2, que es Esmirna, que eran ricas financieramente. ¿Por qué? Porque estaban a orillas del mar y había puerto, había mucho movimiento financiero ahí y 55 metros. Kilómetros hace distancia de esas dos iglesias. Y ahora usted quiere ir a viajar a Turquía. ¿Cuántos quieren que hagamos un tour a Turquía? Más Salvador, pase a dar el anuncio entonces ahí, anuncie cuánto va a costar. Ok, sí, un día primero Dios, no, nos vamos para Israel. Sí, ¿qué? Algunos, yo me quiero bautizar otra vez al río Jordán donde Jesús se bautizó, dicen algunos. Ok. En Esmir, la Bella, se llama hoy la ciudad en Turquía. Esa ciudad, si usted va directamente, va a encontrar esa ciudad, se llama Esmir. Y el mensaje para ella fue el siguiente: ok, atención, esa iglesia no nos dejó a nosotros ningún mensaje triste. El mensaje es Esmirna. El Señor de las siete iglesias, solo a dos, y a esta Esmirna, no la regañó. No la regañó. A la primera le dijo: has dejado tu primer amor, le dijo, ¿verdad? Y a esta no le dio ningún reproche. Yo te voy a dar la razón por cual pasó eso. Y eso es, hasta cierto punto, yo cuando accesé a esta revelación, entré en temblor, hermano. Temblé, me alegré y le di gracias a Dios por de dónde yo vengo. Vengo desde bien abajo. Le doy gracias a Dios. No me lo vayan a tomar a mal por lo que voy a decir, pero le doy gracias a Dios haber venido desde lo más pobre, hermanos. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene la experiencia donde no tiene nada, uno accesa más fácil a la presencia de Dios que cuando tú lo tienes todo, todo. Y gracias a Dios que pasé ese tiempo y que fue por una razón loable. Pero sinceramente le doy gracias a Dios que papá haya quitado un poquito de sustento a mí para que haya alcanzado otras personas para Cristo. ¿Pero por qué estoy hablando sobre eso? Porque esta iglesia fue una iglesia completamente sufrida, hermanos. Bien sufrida. Bien pobre. De hecho, le voy a decir algo. Esmirna en griego significa mirra. ¿Cuáles fueron los tres regalos que los sabios llevaron a Jesús? Bebé, oro, incienso y mirra. Mirra proféticamente estaba diciendo que Jesús iba a sufrir por nosotros, por nuestro pecado. Cada uno de los regalos representaba algo profético para Jesús. No le voy a predicar sobre eso, pero mirra es el nombre etimológico de Esmirna, resina aromática tipo profético de sufrimiento, consagración, adoración. De hecho, José de Arimatea, el rico, y Nicodemo, el otro rico, cuando bajaron el cuerpo de Jesús, cuando expiró, cuando murió, lo ungieron con mirra, perfume con mirra, ¿verdad? Y representaba eso. Y mire, imagínense el nombre que tiene la iglesia. Mirra, sufrimiento se llamaba. Impresionante, pero mire, no sabe usted qué bendición le causó eso. Le causó impresionante bendición. Esa ciudad entonces bella y rica secularmente, pero pobre la iglesia específicamente. Ahora, ¿pero por qué estaba pobre? Es la pregunta. Porque fíjese que esa ciudad estaba rodeada por templos de adoración a diferentes dioses. Uno de los dioses era la diosa Aroma, y habían ellos construido un gran templo. Mostrarle a mis hermanos aquí a la diosa de Roma, que se llamaba Dea. Y aparte de esa foto, imagínense todo lo que ellos construían para sus dioses, que ni siquiera veían, ni o que eran humanos limitados, y eran a los que ellos adoraban específicamente. Y había tanta devoción a diferentes dioses, y aparte de eso había una gran cantidad de familias de judíos que vivían en esa ciudad, ricos, los cuales eran legalistas y que odiaban a los cristianos. Los que tenían dioses odiaban a los cristianos, y los judíos odiaban a los cristianos, y entre ellos se confabulaban para atacarlos, para despedirlos de sus trabajos. Por eso ellos no tenían ingreso económico, no los dejaban prosperar. Por eso esa iglesia era bien pobre. Y aparte de eso, si tú te das cuenta, el paganismo es así. Satanás es bien, bien astuto. Si tú te das cuenta, ellos toleran otras religiones que no son Dios, que no son Jesucristo. Ese fue el caso con los judíos. Los judíos odiaban a los cristianos y los romanos se confabulaban con ellos. Los romanos permitían que los judíos tuvieran sus sinagogas, pero no dejaban que los cristianos prosperaran. Imagínense ustedes, esa era la historia que vivían ellos. Entonces ellos se confabulaban y atacaban y perseguían a los cristianos. Murieron miles de personas, tan así que yo les narro sobre un personaje que murió, que era discípulo de Juan, que se llamaba Policarpo. Policarpo era el pastor de la iglesia Esmirna en ese entonces. Y a él le dijeron, ¿por qué tienes que estar adorando a ese Señor Jesús? Tú al que tienes que estar enseñando a tu iglesia es adorar al Señor César. El César es el Señor, les dijo, y comenzaron a presionarlo. Y Policarpo dijo, lo siento, pero no. 86 años he servido a mi Señor y el Señor nunca me ha fallado. Así que lo siento, pero yo no voy a predicar sobre otro Señor más que el Señor Jesús, dijo él. Entonces te vamos a quemar. Bueno, vinieron, lo amarraron y lo llevaron. Iba el pobrecito anciano de 86 años. ¿Y saben qué? Iba para la hoguera. Iba a ser quemado. Eso es horrendo. ¿Y saben qué? Él iba cantando. Yo alabaré al Señor. Yo alabaré al Señor. ¿Sabían que a quemarlo iba? No importa lo que venga más tarde, pero yo alabaré a mi Señor. Cantando el anciano. Espero no herir sensibilidades, pero poneme la foto. Les prometo que Policarpo no va a aparecer ahí, pero para que tengan una idea de dónde fue quemado él. En un lugar como ese lo quemaron a Policarpo, simplemente por predicar el nombre del Señor Jesús y negarse a predicar al Señor de la mayoría de ricos ahí, que adoraban a Tiberio César. Él dio su vida sacrificada por negarse a abandonar a Jesús. Yo pregunto aquí, ¿cuántos de ustedes consideran que son cristianos que sufren? Levanta la mano. ¿Va que no? Ya otros sufrieron por nosotros, hermanos. Y tendríamos que nosotros ponernos a la brecha para seguir el trabajo de ellos. De Pablo, que fue decapitado por Nerón. De Pedro, que fue crucificado por Nerón, cabeza abajo. Y somos nosotros los llamados para tomar el lugar de ellos. De hecho, Jesucristo, cuando caminó aquí en la tierra con su cuerpo hermoso, se movía a Jerusalén, a Judea, a Samaria, discipulando, evangelizando, llevando mensajes, sanando enfermos, ofreciendo oración. Jesús hacía eso con su cuerpo, luego muere y se va para el cielo. ¿Y adivinen cuál es el cuerpo de él ahora? Nosotros, como iglesia. Y hoy es un reto para nosotros de hacerlo. Y es un llamado a tiempo, por eso estos mensajes de Jesús directamente a la iglesia. Tú puedes ver que entre más nos vamos enfriando, más locos nos vamos haciendo. Comienza a entrar teorías de antinaturaleza en nosotros. Si no, mira las noticias, por favor. Mira las noticias. ¿Han leído las noticias sobre los ¿cómo se llama? Los Therians. Antinaturaleza, hermanos. Yo no critico a la gente, pero el Señor alertó que entre más lejos estamos de Él, más locos nos vamos a hacer. Y vamos a comenzar a hacer cosas, se me ocurrió una palabra, pero no la digo, mejor, tontas. ¿Sí? Lejos de Dios, locura hacemos, nos volvemos exactamente terrian, animales. Y comenzamos a hacer cosas que de repente nos arrepentimos. Después nos arrepentimos, pero el Señor tiene para nosotros la respuesta, que es cerca de Él, en relación donde nosotros vamos a encontrar la naturaleza como Él la creó. Y hay una cita por aquí que agregué por ahí antes de predicar, que está en Romanos 1:28. Dice, en vez de adorar al único Dios poderoso que vive para siempre, adoran ídolos que ellos mismos se han hecho, ídolos con forma de seres humanos, mortales, al fin y al cabo son mortales, o con forma de pájaros, ojo, Therians, de animales, de cuadrúpedos, de cuatro patas y de serpientes. La Biblia lo alertó desde el principio. Si nosotros estamos lejos de Dios, por eso Jesús fue radical. Si tú no estás conmigo, ¿qué? Estás en mi contra, dijo Jesús. Si tú no sirves como cuerpo mío, estás desparramando, dijo Jesús. Entonces, esto fue realmente lo que estaban viviendo ellos. En Apocalipsis 2:8 dice: el primero y último, el que murió y vive, es el que te está dando este mensaje. Ahora, pastor, pero dígame por favor el mensaje ya, por favor. Ya tengo hambre. Ok, va. Parte A del mensaje. Son tres letritas. Uno, ahí está. Yo conozco tus obras y sufrimiento. Eres pobre, pero rico espiritualmente. Ese es el primer mensaje. Tomémoslo nosotros o rechacémoslo. ¿Cuántos nosotros hemos abandonado la riqueza para servir a Dios? ¿Cuántos de nosotros tenemos profesiones que pudiéramos estar haciendo dinero y no? Nosotros preferimos ser ricos espirituales que ricos materiales. ¿Cuántos? Esa es la parte A. Y pastor, pero es que mire, usted me puso el punto ahí. Yo quiero leerlo en la Biblia. Ay, hermano, me la puso usted. Pero como me imaginé, traje el versículo. Léalo conmigo. Apocalipsis 2:9, sobre la iglesia de Esmirna, que es el mensaje hacia nosotros. Y te dice hoy, al contar tres, di tu nombre, por favor. 1, 2, 3. Ay, ¿qué pasó? ¿No comieron pupusas? A contar tres, diga su nombre. 1, 2, 3. Tiene un lindo nombre usted. Ok, el nombre que digo, Samuel, yo conozco las dificultades por las que ahora pasas. Y sé que eres pobre, aunque espiritualmente eres muy rico. También sé lo mal que hablan de ti los que se consideran judíos, pero que en realidad son un grupo que pertenecen a Satanás. Imagínense, está hablando de sus hermanos parentales, los judíos. El judío perfecto, el judío real, es el que obedece a mi Padre celestial, dijo Jesús. El que me obedece es el judío. El que se circuncida del corazón, dijo Jesús. Jesús llama a judíos falsos, sinagoga de Satanás, les dice. Y me recuerda a Juan 8:44, cuando él estaba predicando sobre hacer tesoro en el reino de los cielos, sobre bienaventurados los puros en espíritu. Estaba predicando tantas verdades hacia nosotros y de repente los judíos querían despeñarlo, tirarlo en un precipicio. Y saben que Jesús les dijo: vosotros son de su padre el diablo, les dijo él a los judíos. Ahora, hermano, Romanos 2:29, no está en la pantalla porque lo agregué de repente, dice así, mire, se lo voy a leer. Los verdaderos judíos, dice Pablo, son los que obedecen a Dios y no a las leyes humanas. A judíos así, Dios los acepta aunque la gente los rechace. ¿Puedes revisarlo en tu casa, por favor? Romanos 2:29. Apocalipsis 2:10 dice: no tengas miedo por lo que sufrirás. Hermano, está mandándole el mensaje a la iglesia de Esmirna, que rebota con el objetivo principal de Jesús para que fuera para nosotros. No tengas miedo por lo que vas a sufrir. El diablo va a meter a algunos a la cárcel, les dijo, pero los que confíen en mí, y yo sé que van a sufrir, les dicen el 10, por 10 días, le dice, aunque algunos van a enfrentar la muerte, pero yo les voy a dar la corona de la vida, les dice. Y aún les dice: pero si ustedes se mantienen en relación conmigo, a pesar de la dura vida, yo les daré la vida eterna, dice también ahí. Hermanos, ¿saben qué está diciendo el Señor ahí? Lo que está diciendo es que nosotros, como iglesia, representamos a todos esos que sufrieron. Si de verdad vamos a valorar lo que sufrió Policarpo ahí, en la hoguera, si vamos a valorar de verdad que Jesús ha ido a la cruz por nosotros, nosotros debemos de estar buscando primeramente el reino de los cielos y su justicia para que lo demás venga como añadidura. Amén. La iglesia Esmirna fue la que más persecución sufrió, porque fíjate que cuando dice vas a sufrir 10 días, ¿sabe qué? En una enciclopedia aparece que hubieron 10 persecuciones mortales que hizo el Imperio Romano contra la iglesia de Cristo. 10 exactamente. Cada día que menciona ahí es una persecución extrema, mortal. ¿No se acuerdan ustedes cuando Nerón persiguió a los cristianos, todo lo que hizo? Metía a nuestros hermanos, familias enteras, a los coliseos, soltaban leones sin haber sido alimentados por mucho tiempo para que devoraran a nuestros hermanitos. Todos sus sacrificios, el de Policarpo ahí, el de Pablo, el de Pedro, el de muchos otros más, el de Esteban reviviendo las pedradas, que ustedes lo han leído en Hechos. Pero sabe que Jesús está hablando de ellos, pero nos está viendo a nosotros como representantes de ellos, que ahora estamos en este periodo. Yo quiero, hermano, que tú te tomes el tiempo para reflexionar esta prédica cuando llegues a tu casa. Porque no sería buena idea que esta prédica entre aquí y salga aquí. Segundo Timoteo 2, 11 y 12, mire lo que dice, palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Pero usted me dice, pastor, pero ya usted preguntó y nosotros no hemos sufrido. Pero ellos sufrieron, hermanos. Mi papá, de 86 años, yo le he visto a él muchas cicatrices que estoy seguro que fueron unas grandes heridas. La que sufrió cuando él lo persiguieron, cuando andaba a él, en ese tiempo todavía no, odiaban que se predicara en El Salvador. Los años 60, tiene unas cicatrices aquí en la pantorrilla como que le rasgaron. Tiene unas cicatrices. Y yo digo, el papá sufrió como pastor y ahora yo soy pastor y yo no he sufrido nada. Y cada uno de nosotros representamos a todos esos que sufrieron. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a decidir? ¿Comprometernos? Yo oré de rodillas pidiéndole una revelación de esta prédica a Dios, y lo que el Señor me dijo es esa. Muchos atrás sufrieron por ti y tú has sido bendecido en un tiempo diferente. Tú estuviste en el tiempo donde te agarraban a pedradas y hablabas de Cristo. No te llevaban a la hoguera, pero les voy a decir algo, hermano. Eso viene, hermano, otra vez. Espero que Jesús venga antes, sinceramente, y que se lleve a mis nietos también. Porque sí, está en la palabra que va a venir otra vez. Cuando vengan como dolores de parto, dijo Jesús, cuando esté cerca de mi venida, cuando venga yo a traerlos, va a comenzar a haber una persecución otra vez. Y ustedes saben que hay lugares donde está pasando eso. Ya. Entonces, estas siete iglesias, estos siete mensajes son para nosotros, hermanos. Efeso, las siete iglesias teológicamente representan periodos. Y Efeso fue la iglesia que representa el periodo desde el año 33 que se plantó la iglesia en el Pentecostés hasta el año 100. Esos tiempos hubieron persecuciones de Nerón, ya ellos comenzaron a sufrir. Y ahora Esmirna le toca del año 100 al 313. Persecución extrema, las peores persecuciones las están sufriendo ellos, hermano. Por eso son pobres, no los dejan que hagan ingreso económico, no tienen ni siquiera para la comida de la cena, no tienen ni carro, ni cómo, ni ropa, ni siquiera cómo bañarse, porque les han quitado todo. Si tú no adoras al César, no vas a tener comida hoy Esos fueron los momentos que ellos vivieron y nosotros no los estamos viviendo. No los estamos viviendo. Tenemos provisión nosotros. Y nos hacemos más rogados. ¿Se ha fijado usted? Óigame, estoy diciendo yo. Nos hacemos, estoy diciendo, no, se hacen como predican otros pastores. No, me hago pues el más rogado. Entonces, yo sé que es un llamado, yo sé que Dios está sacudiendo el corazón de muchos aquí. Y va a haber una respuesta. Es increíble, Esmirna. La otra iglesia va a ser rica, pero va a ser pobre en otras áreas y va a ver todo lo que le va a pasar. Es increíble. Me da mucha tristeza, pero todos estos personajes murieron, fueron sacrificados para que nosotros tendríamos que estar haciendo el trabajo de ellos. Ya. Pedro crucificado cabeza abajo. ¿Te voy a hablar solo de los discípulos, pues? Ok, no, okay, voy a comenzar con Isaías, pues vaya, que habló sobre Jesús que iba a venir. Isaías fue aserrado, lo amarraron así como en X y lo aserraron, lo partieron. Eso está en la Biblia y ya lo voy a leer, ahí está en Hebreos, que lo menciona de una manera esporádica. Pero aquí dice, Pedro pasó a los discípulos, Pedro crucificado de cabeza, Pablo decapitado por Nerón. Ok, ya le dije, no le pongan así a sus perritos, por favor. Andrés crucificado, Felipe ejecutado cruelmente, Mateo apuñalado, Santiago lanzado de un pináculo del templo y aguantó y quedó vivo, y cuando cayó y vieron que estaba vivo lo agarraron a garrotazos y lo terminaron de matar. Fíjense qué odio tenían contra el cristianismo esos personajes. Bartolomé fue degollado con un látigo, Tomás, que fue el que metió la mano en el costado donde entró la lanza en el costado de Jesús, fue traspasado con una lanza. Imagínense qué increíble. Tomás, Matías, el ¿cómo se llama? El sucesor de Judas Iscariote, Matías, que está en Hechos. Matías fue apedreado y quedó vivo. ¿Se imagina usted recibir pedradas y quedar vivo? ¿Cree que no dolerá? ¿Y sabe qué hicieron? Para rematarlo, lo decapitaron. ¿Y nosotros qué, hermanos? Pero pregunto otra vez, ¿quién está sufriendo por predicar la palabra aquí? No, pastor, yo no estoy sufriendo porque no estoy predicando. Y aquí, Hebreos 11:39, yo te dije que te iba a decir que todo esto está aquí en la palabra. 11:39, léelo conmigo, sí, por favor. ¿Puedes leerlo?
Ahí está. Debido a su fe, todas esas personas gozaron de una buena reputación, aunque ninguno recibió todo lo que Dios le había prometido.
Gracias, hermano, muy amable. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué ellos no recibieron lo que Dios le había prometido? Todos ellos que fueron sacrificados. Porque nos están esperando a nosotros, hermanos. ¿Y dónde dice eso, pastor? No existe tercera de Samuel. Ya se lo voy a leer. Calma, 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 calma. Ellos no recibieron lo que Dios les prometió, a pesar que fueron sacrificados y torturados. Están esperando. Ahorita ellos están pensando que nosotros estamos haciendo el trabajo que ellos hicieron. Y es así, esa es la revelación directa de esta parte. Y mira lo que dice Apocalipsis 2:11. Si alguno tiene oídos, que ponga atención a lo que el Espíritu Santo le dice a las iglesias. Los que triunfen sobre las dificultades y sigan confiando en mí, jamás serán separados de Dios. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Sé fiel hasta la muerte y yo te voy a dar a que comas del árbol de la vida. Dijo el Señor, el árbol el cual se comía antes para ser eterno, que Adán comía, que le pusieron un querubín para que ya no comiera y allí vino la muerte para él, es el árbol que va a permitirse que nosotros comamos para ser eternos. Y el último punto dice así, el que tiene oído que oiga. Está firme en relación y no sufrirá segunda muerte. ¿Cuál es la segunda muerte, pastor? ¿Cuál es la primera muerte? La que vamos a morir físicamente. ¿Cuál es la segunda? Es la misma que la eterna. Castigo eterno. El castigo eterno es la segunda muerte. Dice, ¿quiénes no van a recibir la segunda muerte, que es el castigo eterno, el lago de fuego que habla la Biblia? El que tiene oído que oiga, está firme en relación, hábitos, y no sufrirás segunda muerte. Y mire, finalizo, Hebreos 11:40, ¿quién pudiera leerlo, hombre? Ay, hombre, ¿qué pasó? ¿Cómo estás? Ya sé, hombre, no, Luis, este chico tiene voz de locutor, ponte de pie. Si quieren escuchar las opiniones de Luis en el grupo de hombres, vengan mañana, hombre, se van a ver qué sabiduría tiene. ¿Sí o no, Santiago? ¿Verdad? Ok, acércate al micrófono.
Ok, pues Dios tenía preparado algo mejor para nosotros, de modo que ellos no llegaran a la perfección sin nosotros.
Gracias. ¿Cuál es la perfección? Nuevo cuerpo. Glorificación. Nuevo cuerpo. Perfección. Nuevo cuerpo. Y hacia el cielo. Ellos no se quedaron esperando por nosotros. Pero ¿quiénes somos los que vamos a llegar a la perfección? Los que estamos en relación, hermanos. Los que estamos ahora es como pasarse la antorcha. Ok, él le pasa la antorcha. Ellos nos pasaron sacrificados la antorcha a nosotros. Ahora nos toca a nosotros. Y todavía estás bien joven. Esta es una iglesia bien joven. Pero ustedes están jóvenes. Así que yo les paso la antorcha a ustedes. Vamos juntos, por favor. Yo tengo energía como un joven de 20. Así como dijo Caleb. Tenía 80 y dijo que se sentía como de cuánto dijo. De 40 dijo, así dijo Caleb, el que fue de espía con Josué, allá va a predicar otra vez. Ok, bien, hermanos, entonces, reflexionemos sobre todo lo que oímos hoy. ¿Qué opinamos? Heme aquí. Envíame a mí, le dijo Isaías al que fue cerrado. Heme aquí, envíame a mí. Yo iré por aquellos que vagan sin ti. Heme aquí, yo iré. Dijo Isaías, cuando Dios dijo, ¿quién irá por nosotros? Y si yo te pregunto a ti, ¿quién irá por nosotros aquí en Chicago Norte? ¿Puedes cantar conmigo esa parte si te pregunto yo? Heme aquí, envíame a mí, heme aquí, envíame a mí. Yo iré por aquellos que vagan sin ti. Heme aquí, yo iré. ¿Sí? ¿Ya se la aprendieron? Ok, Dios pregunta. Elohim pregunta, porque ahí está Dios Papá, Dios Jesús y Dios Espíritu Santo. Así dice la Biblia. ¿Quién irá por aquellos? Heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Yo iré por aquellos que vagan sin ti. Heme aquí, yo iré. Ponte de pie, ponte de pie. Oh Señor Jesús, te oramos con todo nuestro corazón. Jesús, gracias por haber pensado en nosotros, por haber mandado esos mensajes a nosotros. Gracias por el mensaje número 2, Señor. Estamos listos para el 3, 4, 5, 6 y 7, Señor. Gracias, bendice a cada persona, Padre, haz que brote fruto de esta prédica. Espíritu Santo, reargulla a mis hermanos para que la recuerden. En Cristo Jesús, todos decimos, amén. Nos vemos la próxima. Va a estar buena la